Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
El título del mensaje que está hoy en mi corazón es No hay plan B. No hay plan B. Y me gustaría leer Gálatas 6, verso 9. Y luego vamos a orar y entrar en tema. Gálatas 6, verso 9 en la Nueva Versión Internacional dice: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí como tu iglesia, como tu familia, como tu pueblo, conectando con tu corazón. Te pedimos que sea tu espíritu el que hoy habla y nos lleva a conocerte más de cerca, que nos lleva a entrar a nuestro propósito en ti, en tu verdad. Acompáñanos hoy a medida que te buscamos y llénanos de todo lo que tienes para nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús, amén, amén. Dios pone a prueba a veces lo que le pedimos. A veces pedimos algo, oramos algo y pronto llega una prueba para ver si es cierto. La semana pasada tuvimos un gran domingo y nuestro pastor Chris dio un mensaje brillante. No sé cuántos fueron impactados por esa palabra, fue otro nivel. Y éramos recordados que en todo nuestro Dios está obrando y que aún en los peores momentos Él está presente y Él redime aún lo peor, lo que el enemigo puede tratar de usar en tu contra. Dios lo redime y lo usa a tu favor, ¿no? Ese es el Dios que tenemos. Entonces yo salí el domingo pasado diciendo: Dios, venga lo que venga, voy a saber que tú puedes usar eso para bien. Amén. Estaba bien inspirado. Wow. Que se venga lo que sea. Me puse mis guantes de box y en el espíritu. Qué raro, ¿por qué estoy diciendo eso? Y el día después, el lunes, Chris salía temprano. 6 a.m. salía. Y lo llevé al pastor Chris al aeropuerto. Regresé a dormir un poco más. Y durante el día, mi esposa Lluvia, que es perfecta, estoy haciendo puntos, y me dijo: tenemos que ir a las tiendas, al mall, tenemos que ir al mall porque la ropa de invierno de los niños como que no les queda. Y yo: a ver, ¿por qué? Tuvimos dos hombres con estrategia, era nuestra idea para que compartieran ropa. ¿Cómo que no le queda al menor? Y Lance: ya se puede poner lo mío, no le queda, o sea, todo le queda. Y me dice: no, es que van como desfasados. Y yo: ¿cómo desfasados? Dice: sí, o sea, la del grande no le queda al chico. Y yo: no, por eso tuvimos dos hombres, era nuestra idea. Y es broma, pero sí sirve, los tenis, eso sí, los compartes, lo máximo. Y fuimos a comprar ropa de invierno, porque ya entró el invierno. Digo, mañana dicen que sube a 29 y luego el martes a 8. Dios mío, que se decida esta ciudad. Y ya entró el invierno o no. Me encanta el invierno, por cierto, me encanta. Pero entonces, cuando se pone a 30 un día, o sea, es confuso. Y fuimos a comprar la ropa de invierno y me quedé un rato con Lance, nuestro hijo mayor. Yo ya estaba con Luca en otra tienda y en un lapso como de 10 minutos estuvimos esperando en un pasillo ahí del mall y le compré como un pastelito y luego fuimos a una tienda y nos sentamos en una banca. Y en ese lapso como de 20 minutos, de repente no encontraba mi teléfono y pronto me empecé a dar cuenta: creo que alguien me robó mi celular. En algún descuido lo pude haber dejado con las bolsas, con el niño. No, o sea, traía mil cosas y malabareando. Nomás traer a un niño de 2 años es un proyecto completo. Entonces, él y una bolsa y el teléfono. Y empecé a darme cuenta: me acaban de robar mi teléfono. Ahora, no solo es el teléfono, porque tenía un case que es como cartera. Entonces tenía ahí como las identificaciones, tarjetas, Sí, sí, deprímete conmigo, ya puedes venir esto. Puse todos mis huevos en una canasta y un amigo me acababa de decir una semana antes: oh, o sea, si se te pierde, ay, pues se te va a perder todo. Y yo no lo voy a perder. Y el lunes me roban mi teléfono, cartera, con todas las cosas dentro. Y yo: Dios, esto no puede obrar para bien. Yo sé que ayer dije que venga lo que venga, voy a creer que tú puedes usarlo para bien. Esto no, Dios. Esto se sale del plan. Esto no era. Y ahí me tienes tratando de: ok, voy a cancelar las tarjetas. Déjame llamo. Ah, tampoco tengo teléfono. Y el día después, sacar la licencia, enséñame su IFE. Me la robaron también. Y bueno, de hecho, un dato curioso: 2 días después, en la noche, alguien, un muy buen samaritano, encontró la cartera sola y me la hizo llegar. Gracias a Dios por eso, genial. Ya no tuve que, bueno, ya había repuesto todos los documentos, pero gracias, buen hombre, y fui a recogerla. Pero el teléfono ese sí, obviamente, desapareció. Pero sí, nomás estoy aprovechando para ventilar, desahogarme. Entonces la mitad de la semana se fue en recuperar documentos, tarjetas y todo. Y en ese momento sí dices: ah, qué problema, ¿cómo le voy a hacer? Pero al final del día es un detalle práctico, no es algo sobre lo cual perder la paz, ni mucho menos. Pero sí, pues cala, es incómodo, y ahí tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer para solucionar eso. Pero me pregunto si a veces en nuestras vidas no empezamos a dudar, si no es que algo se le está saliendo de las manos a Dios con mi vida. En lo personal, no necesariamente circunstancias, pero a veces nosotros, nuestra vida, nuestro propósito, nuestro llamado, lo que estamos haciendo con nuestra vida, el impacto que estamos llamados a tener, las personas que estamos llamados a tener cerca y animar, inspirar y crecer en nuestras vidas y propósito. Y probablemente a veces nos sentimos frenados o sentimos que algo está impidiendo que crezcamos y decimos: Dios, ¿no será que ya no estoy dentro de tu plan? ¿No será que ya empezaste a usar a alguien más y yo estoy en stand-by? ¿No será que yo era tu plan A, pero cometí un error y ahora soy tu plan B o plan C? ¿O alguien cometió un error y ahora yo soy el plan B y no era lo ideal? ¿O será que yo no era ni soy quien quieres usar por errores, por cualquier cosa que me ha pasado o que yo he hecho? ¿Será que no soy alguien que puede servirte? ¿Será que no soy la persona que tú tenías en tu corazón que yo fuera? ¿Será que no estoy donde debería de estar? Y si ese eres tú y te has preguntado eso, esos siguientes minutos creo que pueden ser para ti. Porque más allá de lo cotidiano, tenemos un Dios que está buscando comunión contigo, y Él tiene un plan. Él tiene un plan y te quiere hacer parte de ese plan. Tú eres parte esencial de lo que Dios quiere hacer. No eres un plan B, no hay plan B. Y vamos a hablar un poco de eso en los siguientes minutos, porque yo creo que las preguntas más grandes de la humanidad, alguien dijo, son: ¿acaso estamos solos? Y la otra pregunta era: ¿para qué estamos aquí? Y esas dos respuestas, las dos preguntas tienen respuestas en Cristo. ¿Estamos solos? Claro que no. El Dios del universo está con nosotros. El Creador de todo está contigo. ¿Y para qué estamos aquí? Para eso vamos a hablar un poco hoy. De eso vamos a hablar un poco. ¿Para qué estamos aquí? Porque si es cierto que Dios tiene un plan para mi vida y yo soy parte de ese plan, y no solo para mi vida, pero si es cierto que Dios tiene un plan para todas las cosas y yo, tú y yo entramos en ese plan, creo que se tiene que ver en nuestras vidas, tiene que haber alguna señal de que estamos en sincronía con el Dios del universo, con el plan que hay en su corazón. Y leímos un versículo donde Pablo está escribiendo los versos antes de ese, es el capítulo 6, verso 1 en Gálatas, él empieza a hablar de algunas cosas que debemos mostrar o vivir, algunas de las maneras en las que podemos nosotros desarrollar nuestra vida. Y él empieza a hablar y dice, me impresiona cómo empieza: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, pecado, la palabra que todos nos asusta, dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Así es la iglesia, ¿no? En todo el país. Alguien se rió porque tiene un testimonio. ¡Ah! Que así fuéramos. Si alguien cae, si alguien comete un error, pecado es la palabra que la Biblia usa para describir errores. Quizás estás acá y dices, ¿pecado qué? Bueno, errores. Si alguien comete un error, que alguien que ya ha avanzado más en su camino, en su madurez, lo restaure, pero dice con humildad. No sermoneando, no a bibliazos, no sin tolerancia, sino con humildad. ¿Por qué? Porque dice, porque el que cree que está firme, cuidado de no caer. Es decir, nadie somos exentos, y cuando vemos a alguien que está pasando por algo, lo primero que debe suceder en nuestro corazón es decir, ese podría ser yo, que quisiera que hicieran por mí si yo estaba en ese lugar, ir a levantar, ir a animar, no apuntar el dedo, no decir él está mal, ella está mal, mira, ya viste cómo es, ya viste lo que hizo, ya viste lo que dijo, ya viste lo que publicó. No, sino ir y estar cerca de alguien, caminar con alguien, levantarlos, enseñar con humildad, caminar juntos la carrera, porque no sabemos si mañana yo voy a necesitar que esa persona venga a mí cuando yo caigo. Alguien acá puede tomar esta postura y amarnos, apoyarnos unos a otros. Pablo sigue y dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, me encanta, y así cumplirán la ley de Cristo. Algunos dicen, no, en Cristo, en Jesús ya no hay ley. No, ya no hay ley como antes, Él la completó, pero hay una ley en su corazón, y es de ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Dice el verso 3, si alguien cree ser algo, no estoy hablando yo, es Pablo, si te enojas, enójate con él, le dices en el cielo, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, ay Pablo, eso no es correcto en el 2019, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada quien examine su propia conducta, y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. Que no se compare con nadie. Es decir, si hay un logro en nuestras vidas, no lo podemos usar en comparación a alguien más. Mira, yo sí logré eso, él no. Es decir, Dios hizo esto en mí, hasta ahí nos toca celebrar, claro que nos toca celebrar logros, pero solo a medida que es lo que Dios está haciendo en nosotros, nunca tumbando a nadie más, ni justificando donde estamos, señalando a nadie más. Dice, y luego después de decir que todos ayuden a llevar las cargas de otros, llega el verso 5 que a mí me llama mucho la atención, porque dice, perdón, el verso 4 dice, cada quien examine su propia conducta, si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. Verso 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¡Qué loco! Primero dice, ayúdense con sus cargas unos con otros, pero luego dice, cada quien cumpla con su responsabilidad. Es decir, hay cosas que Dios te confió y te capacita, te da su espíritu, está contigo, que son tu responsabilidad, mi responsabilidad, mi familia, la gente con la que estoy, mi actitud es mi responsabilidad, no la de alguien más. Mi respuesta ante una mala noticia es mi responsabilidad. ¿Alguien acá? Porque es cómodo que alguien nos ayude, es buenísimo cuando alguien nos ayuda con cargas, pero a veces queremos que otros carguen nuestra responsabilidad, y lo que hacemos es que estamos entregando una oportunidad que Dios nos da para caminar con Él y crecer. Y cuando todos tomamos nuestra responsabilidad y no decimos el gobierno es el que me tiene que sacar adelante, sino decimos no, Dios me dio tiempo, talento, tesoro, Él me ha dado todo lo que Él tiene del cielo, me dio a su Hijo, me dio a su Espíritu, aquí estoy, cada respiro es un regalo del cielo mismo. Voy a tomar mi responsabilidad como ser humano, como cristiano, como ciudadano, como esposo, como estudiante, como alguien que trabaja, como empresario. Vamos, tomamos nuestra responsabilidad. Y cuando la carga es mucha, cuando estamos en una familia de fe, claro que compartimos la carga, claro que la compartimos. Luego dice El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y luego dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Te fijas? Si siembras en errores repetitivos y en lo que sabes que no está bien, dice, cosechas destrucción. A veces creemos que Dios está castigando a todo mundo hoy día. Dios no está castigando, Dios castigó a su Hijo en la cruz en lugar de nosotros, para que nosotros tuviéramos relación con Él. Muchas veces creemos que nos pasa algo malo y Dios me castigó porque me equivoqué. No, espérate, hay consecuencias. Pero nuestro Dios no es un Dios que está buscando a quien castigar. Es un Dios que está diciendo: ven, huye de lo malo, corre a lo que está en mi corazón, vuelve a casa, regresa. Y a veces le echamos la culpa a Dios de cosas que son consecuencias de cosas que han sucedido. Pero nuestro Padre nos espera de brazos abiertos, nos recibe en casa una vez más. Dice después de esto: el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y llega el verso con el que empezamos: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Alguien hoy simplemente tiene que escuchar si vas a cosechar lo que sembraste, porque nuestro Dios no ignoró lo que has dado por Él, lo que has hecho por su reino. Dios no olvida a los que lo ponen a Él primero. A su tiempo cosecharemos, dice, si no nos damos por vencidos. Pero ¿cómo no cansarnos? Porque dice: no se cansen. No cansarnos está difícil, porque probablemente en un tiempo de tu vida intentaste hacer las cosas bien. Probablemente ahorita estás intentando hacer las cosas bien y como que no da, 2 más 2 nomás no da 4. Dices: le estoy echando ganas, estoy intentando, estoy mejor que nunca, pero no veo en mi vida la respuesta. No veo lo que debería corresponder a lo que yo estoy haciendo. Y nos empezamos a cansar, y es que me siento pequeño y me siento débil. Siento que la tarea es muy grande, siento que la meta es imposible. Y empezamos a auto excluirnos de los planes de Dios con condenación. Empezamos a decir: yo cometí un error, entonces Dios ya no me puede usar y estoy cansado. Y empezamos a alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas por cansancio. Y acá está diciendo Pablo, muy feliz, dice: no se cansen. Pero ¿cómo, Pablo? Dame un Red Bull, algo, porque me canso. Pero la vida definitivamente es cansada. No por nada Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados. Nuestro Dios es un Dios que promete descanso, que promete vida y vida en abundancia. Así que, ¿cómo no cansarnos tanto de hacer el bien? ¿Cómo no cansarnos de perseguir eso que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo tenemos que ir a la fuente? Tenemos que verlo a Él, porque cuando lo vemos a Él aprendemos más de nosotros. En un mundo donde todo el mundo se quiere ver a sí mismo para entenderse más, nuestro Dios nos dice: no, persígueme a mí y tú vas a entenderte más a medida que persigues quien yo soy. Cuando volteamos a ver a Dios, empezamos a entendernos a nosotros mismos. A medida que veo a Cristo Jesús en la cruz, trato mejor a mi familia. A medida que lo veo a Él y que camino con su Espíritu, crezco más en mi empresa. ¿Por qué? Porque es a medida que lo veo a Él que florece todo en mi vida. No es a medida que me veo a mí que todo florece. Él nos reta a vivir en la vida del reino, que dice: no, suelta el control y veme a mí y yo me encargo. Y Él puede hacer eso. Entonces vamos a la fuente, y si me acompañas unos minutitos, hay algo que está en mi corazón que quisiera poner acá. Entonces nomás necesito que me sigas el hilo. Sí, por favor, te lo ruego. Sí, por favor. Vamos al principio, ¿no? A Génesis. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué estamos aquí? Vamos a Génesis, y Génesis empieza con la creación, y cuando entramos a la escena, Dios dice que nos hace a su imagen y semejanza. Desde ahí empieza nuestra historia. Fuimos hechos a imagen, a semejanza de Dios. Y luego las cosas salen mal. Nosotros hacemos lo incorrecto. Pero Dios entra a la escena y a veces empezamos la historia de la gente después de la caída y decimos: no, es que estás mal, pero espérate, el diseño original, nuestro Dios, su corazón para la humanidad, no era una humanidad caída, es una humanidad en relación con Él. Esa es la historia de la Biblia, Dios buscando relación con la humanidad. Y hoy día se usan tantos lugares y plataformas para predicar que Dios quiere separarse de nosotros y que Dios está lejos de ti, cuando una y otra vez todo este libro de pasta es la historia de Dios persiguiendo tu corazón. Vamos, Dios está interesado en estar en comunión con la humanidad, con nosotros, con su iglesia. Vamos, Dios está interesado. Y cuando Adán y Eva cometen el error, Dios entra a la escena y hay una promesa en Génesis 3:15, y aquí es donde necesito que me sigas el hilo. La primer promesa de Dios después de que la humanidad falló, dice: pondré enemistad, y le está hablando a la serpiente, al enemigo. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué quiere decir esto? Dios está diciendo desde el día uno: yo sigo queriendo relación con mi pueblo. Yo sigo queriendo estar cerca de una humanidad que cometió errores. Yo sigo queriendo estar cerca, y voy a enviar a alguien. Y le está diciendo al enemigo: voy a enviar a alguien que sí vas a poder herir su talón, pero él te va a aplastar la cabeza. Desde el día uno, Dios sigue buscando relación con nosotros y remover cualquier obstáculo que se ponga entre tu corazón y él. Desde el día uno. Y pasa por tantos altos y bajos la historia, pero finalmente llega quien cumple esto en su totalidad, y es Cristo Jesús. Jesús viene de entre nosotros, Hijo de Dios, pero también humano, hombre 100%, Dios 100%. Entre nosotros viene, y sí es herido. Vaya que fue herido. En esa cruz fue herido, pero Él se levantó de la muerte, se levanta de entre los muertos, y lo que el enemigo pudo herir en su talón, él rompió su cabeza. Genial. Entonces ya se acabó, vámonos a la casa, ¿no? Porque ya fue, ya se cumplió. ¿Qué estamos haciendo aquí en el 2019 años después? ¿Qué hacemos acá? Dios sigue teniendo un plan. Y Jesús declaró la victoria sobre la guerra definitiva. Pero seguimos involucrados por la gracia de Dios. Él nos sigue escribiendo en la historia de las batallas que van siendo ganadas hasta ver el reino completo. Y nos hace parte. Y aquí es donde creo que tu papel es más importante de lo que creías. Tu papel en esta historia que acabamos de contar, cósmica, de Dios y la humanidad enviando a Cristo para derrotar al enemigo. Tu historia, mi papel, tu papel es más importante de lo que crees. Porque en Romanos 16:20, Pablo dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. No, alguien no oyó eso. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. No, a ver, Pablo, te equivocaste, la promesa desde Génesis es que Dios iba a enviar a alguien que iba a venir de la mujer para destruir las obras del enemigo y le iba a herir el talón y él iba a aplastar su cabeza. Ese ya fue Jesús. Pablo, te estás equivocando. No, porque en Cristo encontramos ahora nuestra identidad. Somos sus manos y sus pies. Cuando Adán fue herido en el costado, Dios formó a la mujer. Cuando Jesús fue perforado en su costado, Dios formó a la iglesia. Alguien acá, somos herencia, coherederos del cielo con Cristo Jesús. Es nuestra identidad. Somos sus manos y sus pies. Y Dios sigue aplastando al enemigo, usándote a ti, usándome a mí. Alguien hoy tiene que darse cuenta: no estamos aquí por error. No eres un plan B, eres el plan A de Dios. Vamos, alguien acá tiene que dar gracias un poco más fuerte. Somos el plan A de Dios. ¿Por qué? Jesucristo es, obviamente, Dios entre nosotros. Él es la culminación de todas las promesas. En Él todas las promesas son sí y amén. Pero es tan bueno que nos hace parte. Él nos hace parte, te hace parte. Quiere decir que cuando venga el enemigo, tienes que recordar: solo puede herir tu talón, tú puedes aplastar su cabeza. Alguien. Y después de decir eso, dice: que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. ¿Por qué? Porque todo esto es por gracia. No merecemos esto. Gracia me encanta. Gracia es lo que más hace enojar a la religión, porque gracia es el antirreligión. Gracia es la promesa sin letras pequeñas en el contrato. Gracia es la promesa por siempre abundante de que Cristo Jesús es bueno y Él hace todo a tu favor, de que no hay nada que tú y yo podemos hacer para que Dios nos ame menos, pero tampoco hay nada que tú y yo podemos hacer para que Dios nos ame más, porque ya nos ama completamente en Cristo Jesús. Eso es gracia. Y alguien está diciendo: no, me hace enojar. Bienvenido al club. Gracia es esta cosa que primero no suena justo, pero luego, cuando tú te encuentras en el suelo por un error, gracia es el abrazo más dulce del Padre, que dice: levántate, sigue caminando, no se ha acabado tu historia, no es el final de tu trayecto, aún hay más por construir, hay más por edificar, te sigo amando igual. Alguien hoy tiene que escuchar que Dios te sigue amando igual que antes de que cometieras ese error. Él te ama igual, porque su amor a ti nunca dependió de tus méritos. Su amor a ti siempre dependió de su amor a ti, de que Él te ama. ¿Y cómo aplicamos esto? Si estamos viendo que Dios nos escribe en su historia y podemos ser esas personas que Él usa para completar sus propósitos desde el día uno, que es relación con la humanidad, relacionarse, estar cerca de ti y de mí, estar cerca y eliminar cualquier obstáculo. Ese es todavía el plan A. Y cuando nosotros hacemos algo, algo sucede que va en contra de ese plan, el cómo a veces parece cambiar desde nuestra perspectiva. Cuando viene algo negativo, muerte no estaba en el corazón de Dios. Muerte entró a la escena, pero aún en medio de una escena donde muerte vino a reinar, el plan A de Dios, que es relación contigo, aún lo puede cumplir, aún si le cuesta a Él la muerte de su hijo. Porque aún en medio de lo negativo, Él sigue hallando la manera de traer el plan A, que es relación contigo y eliminar cualquier obstáculo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vivimos? Y vamos a ver tres maneras de vivir esto, y va a ser rápido. Pero si Dios está escribiéndonos en su historia, ¿cuáles son las cosas de las que Pablo habla y dice: no nos cansemos de hacer el bien? Porque si o no es más fácil ahora escuchar: no me voy a cansar de hacer el bien. ¿Por qué? Porque mi Dios grande me hizo parte a mí, pequeño, de su historia grande. Dios a mí me está haciendo parte, y si Dios cree que yo puedo, pues puedo, vamos, no me canso. Vamos a hacer lo que Dios tiene para nosotros. La primera cosa es que, como el pueblo de Dios, desbordamos en compasión. Desbordamos en compasión. Lo bueno que Dios ha sido hacia nosotros tiene que desbordar en lo bueno que somos hacia otros. No podemos frenar el amor de Dios, no podemos dejar que termine en nosotros. Es como si te conectas a una fuente de electricidad, nadie querría hacer eso, pero sígueme la onda. Si te conectas a una fuente de electricidad y tocas a alguien del otro lado, corre. Si dejas y sueltas a esa persona, deja de correr. El amor de Dios está en tu vida, y a veces lo único que falta, y decimos, mi vida está trabada, está estancada, necesito ver a Dios obrar. Quizá lo que sigue es que tú toques la vida de alguien más que necesita, y vas a sentir esa energía corriendo por tu vida. El amor de Dios está en ti, solo es cuestión de ir y tocar la necesidad que nos rodea y ver cómo el amor de Dios fluye a través de ti. Tu propósito avanza, tu futuro se escapa. Dios sigue venciendo al enemigo cada vez que tú y yo desbordamos en compasión. Alguien acá está listo, porque no vamos a ganar la guerra con armas y violencia y con más fuego. No se puede ganarle fuego con fuego, pero sí podemos tomar el camino de nuestro Salvador, de amor sacrificial, de compasión, y ver a Dios hacer algo en nuestras vidas. La siguiente cosa es que perseveramos en generosidad. Habla, el pasaje habla de sembrar, no en la carne, sino en el espíritu, sembrar en el espíritu y de ayudarnos unos a otros. La palabra que está siendo gritada en alguna manera en estos pasajes es vivir una vida generosa. Generosidad. ¿Por qué? Porque si Dios me dio tanto, igual como desbordamos en compasión, tengo que desbordar con las cosas y bendiciones que Él me ha dado. Es un paso básico de la vida en Cristo Jesús, y como iglesia tenemos tanto por delante para seguir viendo a Dios aplastar la cabeza del enemigo a través de la iglesia local, la esperanza del mundo, el lugar que Jesús mismo dijo que Él iba a edificar. Él no dijo que iba a edificar nada más, pero Él sí dijo: voy a edificar mi iglesia. En la iglesia es la idea de Cristo Jesús, Él es el que está al mando, Él es el arquitecto, Él es el que está en medio de esto. Edifica mi vida y tu vida en la iglesia. La iglesia es el plan y la idea de Dios. A veces creemos que, bueno, la iglesia es algo bueno, y tal organización es algo bueno, y el gobierno es algo bueno, y todo en su lugar. Bueno, Jesús no hubiera dicho que Él mismo iba a edificar su iglesia si no tuviera un lugar central en nuestra manera de ver las cosas. La iglesia no va periférico al mundo, la iglesia va central al mundo, porque es la casa del pueblo de Dios que abre sus puertas a todo el cansado, a todo el necesitado. Hoy en día urge que se levante una iglesia que abraza, que abre sus puertas, no que divide con opinión, sino que une con el amor de Cristo Jesús. Porque nuestros países, amigos, hoy están divididos, pero en Cristo pueden estar unidos en el amor que hay en el Salvador. Así que nuestras vidas deben desbordar en generosidad. Cada vez que hay una oportunidad en este lugar, en cada semana, de sembrar y de honrar a Dios con lo que Él nos da, es una oportunidad de seguir posicionando la iglesia local para alcanzar todo lo que Dios tiene en su corazón. Las organizaciones que nuestra iglesia apoya, Compassion, lo vamos a ver el próximo año, apadrinar niños en países complicados. Incluso probablemente vamos a poder empezar en regiones de nuestro país, apoyar a niños en regiones de nuestro país. Eso viene. City Care, la rama de justicia social de nuestra iglesia, está pronto por empezar, y eso es una rama enorme de nuestra iglesia donde creemos que no podemos hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Vamos. Hay tantas cosas que como iglesia vamos a empezar a crecer y entrar, pero siempre el avance de la iglesia depende también de la generosidad de la familia y el pueblo de Dios. Pero creo que aquí hay una casa generosa. Creo que aquí hay una casa que sabe que si del otro lado de nuestro dar el reino se extiende, sé que es buena tierra para sembrar. No en lo que yo haría, sino en lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Alguien agradecido por lo que hay sucediendo en medio de nosotros hoy mismo, y tenemos la oportunidad de honrar a Dios así. Y por último, y si el equipo puede pasar, avanzamos en integridad. Avanzamos en integridad. Y esto no suena muy 2019, no muy cool, muy hipster, lo que sea. No. Pero al final del día, avanzamos en integridad. Proverbios 11:3 dice: a los justos los guía su integridad. Probablemente has estado batallando en saber qué sigue. Dices, ok, no me voy a cansar, voy a hacer el bien, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue por hacer? ¿Qué decisión sigue por tomar? Yo creo en la palabra de Dios cuando dice que nuestra integridad nos puede guiar. Es decir, escuchar a Dios, aferrarnos a su palabra. Y a veces sabemos cuál es el camino correcto, pero lo hemos querido ignorar porque es más fácil otro camino. Pero yo creo que tu integridad va a guiarte a todas las puertas abiertas que Dios sí tiene para tu vida, para tu camino, para tus proyectos, tu familia. La integridad traza el camino. Y si hoy decidimos salir de acá viviendo vidas que desbordan en compasión, que perseveran en generosidad y avanzan en integridad, yo sé que vamos a caminar hacia ver todo lo que Dios tiene. No a escala grande solamente, sino en tu vida. ¿Cuáles son esos sueños que Dios tiene para ti, que tú y yo hoy decimos, no sé qué va a pasar? Pero Él ya vio tu historia, Él ya vio lo que puedes lograr en Él, Él ya vio las vidas que vas a impactar, Él ya vio el crecimiento que vas a tener, Él ya lo vio. Hoy nos toca no cansarnos de hacer el bien, porque Él tiene la respuesta a su tiempo. No cansarnos de sembrar, familia Hilson Monterrey, no cansarnos de poner un pie frente al otro y seguir honrando a Dios, porque Él en su momento concluye todas las cosas de la mejor manera posible. Así que me voy a ir. Empezamos desde Génesis, ahora nos vamos hasta el final del libro, nos vamos a Apocalipsis, y mira lo que Dios hace al final de todo. Dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Ahora está entre su pueblo. ¿Por qué? Porque desde el día uno Dios sigue buscando la misma cosa: relación con su pueblo. Alguien acá necesita quitarse la idea de que Dios no estaba interesado en tu vida. Sí está interesado. Desde el día uno quiere comunión contigo. Dice: Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Ese es nuestro Dios, el que hace nuevas todas las cosas, y está empezando desde ahora. Él ya empezó a hacer nuevo en tu vida, tu propósito, tu matrimonio, tu proyecto, lo que estabas batallando, Él lo quiere hacer nuevo. Familia, vamos a terminar adorando al Dios que está comprometido con conectar contigo, al Dios que está comprometido en llevarte a todo lo que tiene para tu vida. Porque familia, no hay plan B. Vamos a seguir haciendo el bien, vamos a seguir sembrando a todo lo que Él tiene para nosotros. Vamos a adorarle a Él creyendo que Él es fiel. Con toda tu voz dile:
gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hilson.com/Monterrey.